Los cortes de luz junto a la falta de alimentos y combustible continúan poniendo en jaque a la población cubana. Cubanas presas por motivos políticos denuncian pésimas condiciones de reclusión, advierten familiares. El número de presos políticos en Cuba se mantiene en 1066, informa Prisoners Defenders. Estados Unidos ampliará las pruebas del sistema de asilo rápido en puntos fronterizos. El FBI arresta a presunto responsable de recientes filtraciones de documentos secretos en Estados Unidos. Y venezolanos exigen información y transparencia sobre la corrupción en PDVSA.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Las interrupciones del fluido eléctrico, la escasez de alimentos y la falta de combustible continúan agobiando a la población en Cuba. Tomás Cardoso con los detalles.
Se intensifican los apagones en la mayoría del territorio nacional cubano, así como ya toca a fondo la crisis con el suministro de combustible. Informaron a Radio Martí cubanos desde la isla. Desde la ciudad de Pinar del Río, la ama de casa Yamilka Abascal Sánchez, madre de tres niños, explica.
Los apagones ahora están hasta 5 horas. Lo mismo te lo pueden quitar a las 3 de la mañana que a las 6 de la tarde, horario de hacer comida en tu casa, baño de los niños y ponértela a las 12 de la noche.
Y al respecto de la crisis con el combustible, José Rolando Cáceres nos cuenta desde el occidente del país.
Hay una orden de que las personas que tienen planta no se le va a vender combustible. Hay gente esperando desde hace 4 días. Hay personas que están lucrando con las colas en los cupés.
En Cienfuegos la situación es muy compleja, comenta Juan Alberto de la Nuez.
El día de ayer existió un apagón en la mañana y uno en la tarde. Se superó las 6 horas sin electricidad. Tuvieron que parar el corte de caña para el central porque no tienen el combustible para funcionar. Lo curioso de la escasez permanente de petróleo es que la refinería de Cienfuegos sigue refinando y siguen entrando barcos de Venezuela.
Daniel Alfaro Frías es usufructuario en San Antonio de los Baños en la provincia de Artemisa y nos dijo.
Anoche mismo fue una noche de apagón también. Las colas en los cupés son de 1 kilómetro, muchas cosas paradas, sobre todo el transporte. No se está pudiendo preparar tierra porque no hay combustible.
En Santa Espíritus, la crisis con el combustible y los apagones se intensifica, reporta el comunicador independiente Adriano Castañeda.
Comenzaron con más tiempo de apagón. Estuvieron por las 6 y 8 horas en la misma ciudad de Santa Espíritus en el día de hoy. Varias rutas locales no salieron a hacer sus servicios debido a la falta de combustible.
Y desde Mayarí, Teresa Miranda Céspedes describe el escenario que enfrentan en esa población.
Bueno, ya los apagones empezaron. Ayer hubo un apagón largo. La gente está pasando un hambre terrible. No hay una vianda, no hay frijoles, el arroz 200 pesos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y familiares de presas políticas en Cuba han denunciado la situación que enfrentan en los centros penitenciarios. Amplía Ivette Pacheco.
Presas políticas cubanas enfrentan falta de medicamentos y una pésima alimentación en las cárceles de la isla. Familiares han confirmado la situación en visitas recientes, según testimonios ofrecidos a Radio Martí. En la prisión Mujeres de Occidente, en el Guatao, se encuentra la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz, quien cumplió en mayo de 2022 4 años de prisión y ahora cumple una nueva sanción impuesta durante su encarcelamiento. Su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, la visitó recientemente. Desde La Habana nos dijo que está presentando problemas de salud.
El problema de la presión y el problema de salud. Ahora le cayó un catarro. Ha pedido atención médica ahí, pero medicamento no hay.
En Matanzas, en la prisión La Bellotex, cumple 6 años de cárcel Tania Echevarría. Su hermana, Dilaida Echevarría, afirma que en el penal no tienen medicamentos para la hipertensión que padece en estos momentos.
Yo tuve que darle medicamento de bajarle la presión a mi hermana porque yo todavía no tengo medicamento de adentro. Porque la comida está súper pésima.
También en La Bellotex se encuentra encarcelada Sisi Abascal, de 25 años, la más joven de las damas de blanco. Su madre, la activista Ania Zamora, nos explicó que en el penal el agua está contaminada y las reclusas no pueden tomarla.
No pueden
tomarla. Entonces, para evitar parásitos, nosotros los familiares llevamos el agua de tomar.
Encarceladas y enfrentando similares condiciones, según han denunciado sus familiares, se encuentran las hermanas y presas políticas Angélica y María Cristina Garrido, la dama de blanco Zaylí Navarro y Lisandra Góngora, recientemente trasladada a una cárcel en la Isla de la Juventud, distante de su esposo e hijos, quienes residen en la provincia Mayabeque. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La activista Marisol Peña y su hija de tan solo 7 años de edad fueron trasladadas este jueves en una patrulla policial hacia una entrevista con las autoridades en la ciudad de Camagüey. Peña dijo a través de Radio Martí que todo se debe a que ella se ha negado a que su hija sea adoctrinada en la escuela, por lo que enfrenta una acusación de actos contrarios al normal desarrollo de la menor.
Nos llevaron para el CEON, una prisión de menores que hay aquí en lo que es la carretera Santa Cruz del Sur. La entrevista fue con una fiscal, una oficial del MININ y una psicóloga del MININ. Porque ellos hablaron primero conmigo de que yo tenía que firmar y yo no voy a firmar ningún papel, porque yo no firmo papeles de usted. Porque esto me lo están haciendo no porque yo mal atienda a mi hija, sino porque no la enseño a amar y a respetar a Díaz-Canel y a todos esos engendros. Cuando la otra vez que me hacen la acusación me dicen que es por esto, otros actos contrarios al normal desarrollo menor, por yo no enseñar a la niña a amar y a respetar a los castas y a los líderes comunistas. Viste la niña que ahora le preguntaron que cómo yo era con ella, que si yo era buena y que cómo se llamaba su papá y que le dijeron, ¿tú sabes quién es Díaz-Canel? Y ella le dijo, sí, por el televisor. Y que le enseñaron una foto y me dijo, a ver quién es Díaz-Canel. Y dice que ella le dijo, no, ese. O sea, ellos quizás pensaron que mi hija iba a decir que Díaz-Canel era un chico. Pero mi hija no dice malas palabras porque yo no se lo permito. La entrevista como tal era para la niña. Ellas no quisieron hablar conmigo porque yo les fui clara. Les dije, yo sé que yo estoy aquí por mis ideales, pero me van a tener que fusilar porque yo a mi hija no la voy a enseñar nunca a amar y a respetar a líderes comunistas. Mi hija solamente tiene que amar y respetar a Dios, a su familia, al que es bueno con él y a la libertad sobre todo.
Migdalia Gutiérrez, madre del preso político Bruce Nelvis Cabrera Gutiérrez, ha expresado a Radio Martí su preocupación por las provocaciones que sufre su hijo en la cárcel combinado del Este. Desde La Habana, Gutiérrez dijo que el más reciente incidente con un preso común fue incluido en el expediente penitenciario de Bruce Nelvis, lo que en su opinión le afectará en caso de libertad condicional u otro beneficio.
Ha tenido broncas ya con presos comunes. En la última de ahora le pusieron una sanción en el expediente. Eso lo limita a ver, sabemos cómo es la dictadura. Pero mañana si pudiera salir con una libertad condicional o un cambio de régimen o cualquier cosa, eso, obtener esas sanciones, nada de eso le toca, lo afecta. Lo aplicó también ahora cuando tuvo la visita y todo, como fue la bronca. Y ellos estaban con su compañía y todo, y compartían juntos. Y salieron al patio el teléfono y dice que como a la hora y pico él apareció en el patio, el muchacho. Que era para que hubiera estado desde un principio. Entonces mi hijo me dice, mamá, eso es que seguro que estaba en alguna oficina con alguna seguridad humana. Y entonces, como a la hora y pico, sí, ya cuando sale al patio, viene para arriba de mí, no, que si yo no soy ningún chivatón, que si yo no esto, que si yo no aquello, que si yo no lo otro. Y le fue para arriba, porque mi hijo hace unos días antes de esa bronca se había puesto también un pullover de pintado con paz y vida y abajo la dictadura, y entonces parece que a él le dijeron de que ese hombre lo porque no echó para adelante de él. Son provocaciones que le hacen a él, temo por esa provocación.
Bruce Nelvis Cabrera Gutiérrez, 22 años, fue sentenciado a 10 de cárcel por manifestarse el 11J en el barrio Habanero La Guinera durante las protestas antigubernamentales. Y la lista de prisioneros políticos de Cuba se mantuvo en marzo en 1066, tras el ingreso en la cárcel de 8 nuevos casos y la salida de igual cantidad por el cumplimiento íntegro de las penas. Desde Madrid, España, amplía nuestro corresponsal Michel Suárez.
El más reciente informe de Prisoners Defenders recoge 8 nuevos prisioneros políticos y de conciencia condenados por diversas tipologías. Además, la situación de los menores encarcelados continúa siendo grave, según Javier Larrondo, presidente de la organización.
Siguen en nuestra lista 33 menores, de los que 29 ya cumplen sentencia, 17 de ellos por nada menos que sedición. Son 204 los acusados por sedición en nuestra lista actual y más de 100 los civiles condenados por tribunales militares por manifestarse el 11J.
A pesar de que la propaganda oficial dice que se ha eliminado la llamada peligrosidad social predelictiva, permanecen en prisión unas 11.000 personas.
Si el régimen le indica a las delegaciones diplomáticas que ha eliminado la predelictiva de su código penal, ¿por qué no libera a los más de 11.000 condenados por esta ya supuestamente inexistente sanción en el Código Penal? La razón es sencilla, pues la predelictiva se mantiene en las medidas de control de la población, aplicándose gracias al nuevo artículo 434.1 y 189.3 del nuevo Código Penal.
En su informe, Prisoners Defenders también denuncia las torturas que sufren los detenidos y sus familias.
Si bien las torturas son generalizadas y afectan a todos los presos políticos, es importante destacar las torturas, hostigamiento, amenazas y vigilancia constante y generalizada que sufren sus familias por el mero hecho de defender su inocencia y liberación.
Al respecto, la organización dijo haber enviado 10 informes sobre el tema al examen periódico universal de Cuba, que se celebrará en noviembre en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Estados Unidos defendió que las medidas que ha tomado han permitido la reducción de la migración irregular procedente de Cuba, pero el régimen comunista argumenta que el embargo está estimulando la inmigración ilegal desde la isla. Funcionarios de ambas partes se reunieron el miércoles para tratar cuestiones migratorias. Un portavoz del Departamento de Estado dijo que ha habido en los últimos tiempos una reducción drástica de cubanos en la frontera sur de Estados Unidos y también ha bajado de forma significativa los intentos de llegar en balsa a la Florida. El vocero instó a las familias cubanas a que utilicen las vías migratorias regulares para salir del país. Entre tanto, los representantes de Cuba reiteraron el rechazo al otorgamiento del asilo político al ciudadano cubano Rubén Martínez Machado, autor del secuestro de una aeronave de fumigación el 21 de octubre de 2022. Y a propósito, la tripulación del escampavía Isaac Camayo de la Guardia Costera repatrió a 28 personas a Cuba este jueves, luego de una interceptación frente a las costas de la Florida. Por su parte, el teniente Peter Hutchinson, del séptimo distrito, dijo que la Guardia Costera mantiene una fuerte presencia marítima para detectar e interceptar a cualquier persona que intente migrar ilegalmente por mar en el estrecho de la Florida y la región del Caribe. Asimismo, el oficial Hutchinson agregó que estos viajes no son solo ilegales, sino también increíblemente peligrosos, y que nadie debería arriesgar su vida en embarcaciones rústicas y también inseguras en mares impredecibles. Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 6.317 cubanos, en comparación con 6.182 migrantes de Cuba en el año fiscal anterior. Estados Unidos arrestó, mucha atención, este jueves a un empleado de la Guardia Nacional Aérea en relación con la transmisión de información de defensa clasificada. Detalles desde Washington DC con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El FBI arrestó el jueves a un empleado de la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos por las filtraciones en línea de documentos clasificados de Estados Unidos, según anunció el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland.
Today, the Justice Department arrested.
Él dice que hoy el Departamento de Justicia arrestó a Jack Douglas Teixeira en relación con una investigación sobre la supuesta extracción, retención y transmisión no autorizada de información clasificada de Defensa Nacional. Los investigadores creen que Teixeira, que se especializa en inteligencia, dirigió un grupo de chat en línea donde se publicaron los documentos. Garland señaló que agentes del FBI arrestaron a Teixeira en su casa en el estado de Massachusetts sin incidentes. En el Pentágono, el portavoz y general de brigada Pat Ryder calificó las filtraciones de acto criminal deliberado. Algunos de los detalles filtrados más sensibles supuestamente están relacionados con las capacidades y deficiencias militares de Ucrania y tienen información sobre los aliados de Estados Unidos, incluidos Israel, Corea del Sur y Turquía. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dio 3 campanadas en el Palacio Presidencial de Dublín para celebrar el 25º aniversario del acuerdo del Viernes Santo. El mandatario estadounidense dijo que era una campanada por Irlanda, otra por sus antepasados irlandeses y una más por la paz. Judith Martín Rodríguez amplía.
Desde que llegó a la Casa Blanca, el presidente Joe Biden dejó claro el peso que la política exterior tendría durante su mandato con el famoso eslogan «America is back», que en español se traduce «A Estados Unidos está de vuelta». Efectivamente, el mandatario estadounidense se ha embarcado en múltiples visitas y viajes oficiales, pero quizás su visita a Irlanda sea la más emotiva a título personal por ser la tierra de sus ancestros y supone, de algún modo, un retorno a casa. Un sentimiento que fue recibido recíproco por los irlandeses, quienes se agolparon en las calles para dar la bienvenida al líder estadounidense, que con orgullo recordó historias de su tatarabuelo. El irlandés Owen Finnegan, que en 1849 emigró a Estados Unidos. Siguiendo con su agenda y envueltos en una atmósfera de complicidad y amistad, el presidente Joe Biden se reúne con su homólogo irlandés, Michael Higgins.
Como dice el refrán irlandés, tus pies te llevan donde está tu corazón. Es un honor regresar. Regresar al hogar de mis antepasados para celebrar las cosas que unen a Irlanda y los Estados Unidos y volver a comprometernos con paz, equidad y dignidad, que creo que es la palabra más irlandesa usada en mi familia.
La emigración irlandesa a Estados Unidos fue uno de los fenómenos migratorios más relevantes procedentes del continente europeo a mediados del siglo XIX, a raíz de la gran hambruna irlandesa. Actualmente, los millones de descendientes de irlandeses han influido en gran manera a la cultura estadounidense, como por ejemplo, instaurando festividades como el Día de San Patricio, una jornada en la que todo se tiñe de verde en alusión al trébol irlandés y en la que muchos celebran su herencia irlandesa. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Autoridades en el estado de la Florida mantienen la alerta en varios condados del sur del estado mientras un fuerte temporal sigue avanzando por la región, dejando fuertes lluvias y amenazas de tornado. Amplía Héctor Contreras.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta en el área de Fort Lauderdale, en el sur de la Florida, luego de que se reportaran intensas lluvias y que, según los pronósticos, podrían continuar a lo largo del día, por lo que las autoridades instaron a los habitantes y turistas que están en la región a mantenerse alejados de las carreteras hasta que el agua haya disminuido. El temporal que azota al sur del conocido como Estado del Sol obligó al cierre del aeropuerto de Fort Lauderdale y la suspensión del servicio de tren suburbano de alta velocidad para la región del condado de Broward. Las autoridades de la zona explicaron en un comunicado que dice textualmente, y citamos, la policía y el cuerpo de bomberos continúan respondiendo las llamadas de servicio, para luego agregar, el personal de obras públicas está limpiando los desagües y operando las bombas para mitigar el agua lo más rápido posible. Hasta el momento no se reportan muertes ni lesionados, sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional no descarta la posibilidad de tormentas eléctricas en el área en el transcurso del día y remarcó que esta es una situación que amenaza la vida y las advertencias se tradujeron en un mensaje como este, busca un terreno más alto ahora. La emergencia obligó al cierre de todas las escuelas públicas en el condado de Broward, además del aeropuerto que presta el servicio en la zona, que debió suspender sus actividades debido a las advertencias recurrentes de tornados y las fuertes lluvias en curso. La alerta se mantiene en las áreas de Fort Lauderdale, Hollywood y Dania Beach, mientras las autoridades instan a la población a estar atentos a los pronósticos y a las noticias a medida que avanza el temporal. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
A propósito, el aeropuerto de Fort Lauderdale, donde operan las aerolíneas JetBlue y Southwest, que sirven y operan hacia Cuba, reabrirá, aparentemente, según lo ha estipulado, mañana a las 5 de la mañana, depende de las condiciones meteorológicas como prosiguen. Y Estados Unidos ampliará la evaluación expedita de solicitantes de asilo, como nos amplía José Luis Ramos.
Los inmigrantes que llegan a Estados Unidos son de manera ilegal por la frontera con México para pedir asilo son evaluados en un máximo de 72 horas por agentes migratorios mientras están bajo custodia como parte de un plan piloto del Departamento de Seguridad Nacional que también le proporciona asesoría legal, pero será ampliado la próxima semana, según Ángel Leal, abogado de inmigración.
Ya a partir del lunes lo quieren implementar de forma más generalizada. Hasta el momento lo estaban implementando en un centro de detención en Houston, en otro centro de detención en Pearsall, Texas. Esas personas eran sujetas a este proceso expedita porque no es solamente la entrevista de miedo creíble. Es después lo que pasa si llegaran a aprobar la entrevista de miedo creíble, que es también como expedita.
El registro de determinación positiva de temor creíble constituye su solicitud de asilo y la fecha en que se le entrega la determinación positiva de temor creíble se convertirá en la fecha de presentación de la solicitud de asilo, según lo establecido. La entrevista de méritos de asilo se lleva a cabo no antes de 21 días y no más tarde de 45 días después de la determinación positiva del temor creíble.
Si usted aprueba esa entrevista de asilo pleno, técnicamente usted es asilado y lo van a admitir como asilado y al año y el día puede ajustar como asilado a la residencia. La preocupación de algunos abogados de migración y organizaciones proinmigrantes es que no alcanza el tiempo para adecuadamente presentar el caso, para buscar evidencias, para presentar o preparar el argumento, buscar ayuda legal, buscar asesoría legal, porque los límites de tiempo son bastante estrechos y la persona por lo general va a estar detenida durante este proceso.
El gobierno de Estados Unidos ha realizado 2,7 millones de expulsiones de migrantes al amparo del título 42, que entró en vigor en marzo de 2020 y concluye el 11 de mayo. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han reafirmado su apoyo a Ucrania y el compromiso con la reconstrucción de ese país invadido por Rusia.
Durante el segundo día de reuniones de primavera, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial reafirmaron su compromiso con la reconstrucción de Ucrania y los planes a corto y largo plazo para restablecer la economía de esta nación. En un discurso previo a la mesa de negociaciones, Kristalina Georgieva, directora general del Fondo Monetario Internacional, aseguró textualmente, y citamos, con sus acciones, Ucrania se ha ganado un fuerte apoyo internacional y el FMI se enorgullece en ser parte de él. Por su parte, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, que también participa en este encuentro, hizo un llamamiento a la comunidad internacional para mantener el apoyo a Ucrania y dijo, Estados Unidos apoyará al pueblo y al gobierno de Ucrania mientras defienda valientemente a su país contra la guerra injusta, ilegal e inmoral de Rusia y estamos comprometidos a continuar brindándoles apoyo económico, bilateral y multilateral para mantener su gobierno en funcionamiento y ayudándolo a reconstruirse. En una de las intervenciones más esperadas de la segunda jornada, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien participó virtualmente del evento, agradeció la ayuda internacional y destacó que hasta hoy se necesitan cerca de 500 mil millones de dólares en los próximos 10 años para la reconstrucción de Ucrania, una cifra que aumenta con cada día de guerra. Además, el mandatario ucraniano describió la difícil situación que enfrenta su país, no solo en el aspecto económico.
Ucrania vive actualmente una tormenta de emociones. Ayer se dio a conocer un brutal video del asesinato de nuestros soldado a manos de los invasores. Él fue decapitado y lo más aterrador es que las fuerzas rusas están orgullosas de su capacidad para matar.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La ministra de Defensa de España ha afirmado que su país seguirá entregando ayuda a Ucrania y que el presidente ruso Vladimir Putin no quiere la paz.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este jueves en Cerro Muriano, Córdoba, la base de la Brigada Guzmán el Bueno para conocer el resultado de las pruebas de validación realizadas a los 6 carros de combate Leopard 2A4 que se entregarán a Ucrania. Durante su visita ha señalado que desgraciadamente Putin no quiere la paz y recalca que España seguirá entregando a Ucrania el material que tenga disponible.
España tiene un compromiso con Ucrania porque ese compromiso con Ucrania es un compromiso para conseguir la paz. Desgraciadamente Putin no que la paz, Putin sigue atacando a Ucrania y mientras esto sea así, España dentro de sus posibilidades, que efectivamente España tiene las disponibilidades que tiene, pues vamos a seguir colaborando.
Robles ha pedido que le explicaran las pruebas que se han hecho con los Leopard, que dentro de muy pocos días salen ya para Ucrania.
Varios sectores de Venezuela han exigido información y transparencia sobre el caso de corrupción de PDVSA. Carolina Alcalde amplía.
El escándalo de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela, que involucró operaciones paralelas de crudo, continúa generando pronunciamientos de diversos sectores en el país que exigen a las autoridades revelar detalles de los montos del desfalco al Estado venezolano, pues hasta el momento la Fiscalía se ha limitado a informar a cuentagotas datos relacionados con los 35 implicados y los cargos que les fueron imputados. Antonio Ecarri, dirigente opositor independiente que ha anunciado su candidatura a las elecciones presidenciales previstas para 2024, exigió al presidente Nicolás Maduro y al fiscal general Tarek Williams que rindan cuentas sobre el dinero.
¿Cuánta plata defalcaron a PDVSA? ¿Cuánta plata fueron los barcos que salieron sin factura? ¿O los barcos que dejaron en alta mar? ¿O que nunca desembarcaron? ¿O que sí desembarcaron, pero nadie supo? ¿Cuánto es en criptomonedas?
Ecarri recordó que mientras se generan hechos de corrupción, miles de trabajadores del sector público ganan unos $6 mensuales y en ese sentido propuso la creación de un fondo público.
Donde bien que se incaute, bien que se liquide y bien que vaya directo a ese fondo para devolverle la calidad de vida a docentes, a los maestros, a los obreros educacionales, al sector salud y a las pensiones y jubilaciones de este país.
En tanto, de acuerdo a versiones de prensa que no han sido confirmadas por las autoridades venezolanas, el empresario colombiano Álvaro Pulido, considerado socio de Alex Saab, procesado en Estados Unidos por legitimación de capitales, y a quien el gobierno del presidente Nicolás Maduro considera un diplomático, habría sido detenido en Caracas por estar implicado en el escándalo de corrupción de la estatal petrolera. En 2021, el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de $10 millones por información que pudiera conducir al arresto de Pulido. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Ya a las 5:25, quieto, quieto. En primera ya está Pepe Lacayo con nosotros.
Muchas gracias. Noticia de última hora. Los Tampa Bay Rays volvieron a ganar esta tarde.
¿Ah?
Vencieron otra vez a los Medias Rojas de Boston 9-3. Empatando el récord de todos los tiempos del béisbol de las grandes ligas con 13 victorias consecutivas. No te sientas mal, cuando entraste aquí eran 12 victorias, sí. Pero ahora son 13.
Ah, yo voy a arreglar aquí 12 y una,
ahora 13. Son 13, porque ya ganaron esta tarde venciendo a Boston, y por supuesto los cubanos Yandy Díaz y Randy Arozarena estuvieron en medio de esa comparsita. Cada uno impulsó, cada uno anotó, cada uno tuvo hit. Yandy Díaz conectó jonrón, su cuarto de la temporada. Yandy Díaz tiene promedio en base de 388, el cubano mexicano Randy Arozarena de 379, y Tampa Bay ha ganado 13 en fila. Pero ahora te voy a decir por qué esto no significa absolutamente nada.
O sea, ya empataron el récord.
Ya empataron el récord y lo pueden romper mañana por la noche. Pero en toda la historia del béisbol de las grandes ligas, estamos hablando de 120 años, solo 7 clubes han comenzado una temporada regular con 10 o más victorias. Los Bravos de Atlanta en el 82 con 13. Los Cerveceros de Milwaukee en el 87 con 13 y ahora Tampa Bay con 13. Los Cerveceros ni siquiera clasificaron a los playoffs, pese a ganar 13 en fila. Los Bravos de Atlanta perdieron en la primera ronda de los playoffs. Los Atléticos de Oakland en el 81 comenzaron con 11 victorias, fueron eliminados en la primera ronda de los playoffs. De los 7 equipos que han comenzado con 10 victorias o más, solo uno ha ganado la Serie Mundial y 4 ni siquiera fueron a los playoffs. Así que
se les acabó la gasolina.
Eso es lo que te estaba tratando de decir. Un arranque de 13-0, desgastando tus lanzadores, queriendo ganar. Yo me imagino que Tampa Bay, claro, este año tenemos mucho más equipos en los playoffs que hace 40 años. Tampa va a ir a los playoffs, pero que Tampa gane la división ya son otros 100 pesos. Si mañana ganan, serían 14 victorias consecutivas, y yo quiero que se rompa el récord. Pero yo no sé hasta qué punto Tampa Bay piensa que no te asegura absolutamente nada.
¿Aproximadamente cuánto vale la nómina de Tampa?
45 a 50 millones de dólares. Compararla con los Mets de 320 millones. Oh. O los Yankees, 290 millones por ahí. 45 millones contra 300. Sin embargo, ellos tienen la mejor finca del mundo, como diría el Guajiro Peña, la granja, donde ellos desarrollan talento. El otro resultado final esta tarde, los Orioles de Baltimore derrotaron a los Atléticos de Oakland 8-7. Por Oakland, el cubano Aledmys Díaz, tercera base, se fue en blanco de 4-0. Batea solo 143. Por los Orioles, Oheam con 3 impulsadas, 2 hits. Tavra con 2 hits, Hayes con 3 imparables, 2 carreras anotadas, y Mateo con 2 carreras impulsadas. Muy bien, esta noche no hay baloncesto de la NBA porque todo el mundo se está preparando para los 2 partidos de vida o muerte mañana en los repechajes, para ver quién va a los playoffs y quién empaca las maletas y se va para la casa. Mañana sabemos que a las 7 p.m. hora de Cuba, Chicago Bulls aquí mismo contra el Miami Heat. Es muy fácil. El que gane avanza a los playoffs, el que pierda se va a pescar por los próximos 5 meses. Mientras tanto, a las 9:30 p.m. mañana, Oklahoma City Thunder Thunder contra los Timberwolves de Minnesota con la misma manera de ver las cosas. El que gane avanza y el que pierda se va a pensar, a pescar, a pensar, sí, a pensar en cómo fue que perdió. Chicago Bulls podría avanzar a los playoffs si logra derrotar al Miami Heat mañana, pese a tener récord negativo de 40-42, al igual que el equipo de Oklahoma City Thunder, 40.